Las 10:37 y todavía un sonido más. Mañana se cumplen 25 años del atentado de ETA en Hipercor.
He entrado a comprar, estaba haciendo mis compras y de golpe he oído como un ruido, como un trueno, como si viniera de lejos, y de golpe un gran estruendo, un gran cráter, como un gran túnel de fuego que ha salido no sé de dónde, después he sabido que se había venido de abajo. Nos ha levantado todos, la onda expansiva nos ha tirado contra los mostradores, han empezado a salir cristales.
Recuerdo muy malo porque estaba mi hija, y yo mi hija cuando me dio aquello en la cara no la veía, y me metía a buscarla, metía el fuego a buscarla. Y por eso me quemé mayo.
Cuando todo se vino abajo, un tremendo ruido invadió la zona. El suelo vibró bajo nuestros pies.
Hace 25 años recogíamos en Radio Euskadi estos testimonios. Chema Urquijo, adjunto a la dirección de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco. En Gabón, buenas noches.
Buenas noches, Gabón.
Bueno, 25 años de Hipercor. Mañana también 3 años del último asesinato de ETA en Euskadi, el de Eduardo Poyes. ¿Quién nos iba a decir, no? Que hace unos años o unos meses, incluso, que íbamos a estar hoy como estamos.
Sí, bueno, sobre todo eso, hace 3 años cuando se produjo el asesinato del inspector Poyes, a modo de saludo de ETA hacia el nuevo gobierno socialista, ¿no? Saludo macabro. Fue realmente, parece mentira lo que ha podido cambiar las cosas en 3 años. Y es verdad que la negrura de aquel momento, bueno, pues se ha convertido hoy en día en un color de esperanza más que fundada.
¿Qué supuso el atentado de Hipercor hace 25 años?
Bueno, probablemente yo creo que hubo dos consecuencias importantes y que además se han puesto de manifiesto con los reportajes que los distintos medios de comunicación están realizando con ocasión de ese aniversario redondo, ¿no? En primer lugar, en la pérdida tremenda de apoyo que podía haber tenido la causa de la izquierda abertzale, de la izquierda independentista, incluso de una cierta simpatía hacia ETA en Cataluña. Se ha puesto de manifiesto cómo en los comicios que se habían celebrado no hacía mucho tiempo habían obtenido un importante apoyo electoral la candidatura de la izquierda abertzale, que sin embargo desaparece con el atentado de Hipercor. Por otra parte, también probablemente fue el primer gran seísmo interno dentro de la izquierda abertzale en cuanto al apoyo a la violencia, en cuanto al apoyo a la estrategia de la violencia, ¿no? Fue un atentado especialmente cruento que yo creo que removió algunas conciencias.
¿Y qué ha pasado para que una víctima de Hipercor se haya reunido recientemente la semana pasada con uno de los autores del atentado?
Bueno, probablemente se han dado las condiciones, después de hacerse público el programa de encuentros restaurativos que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con el gobierno socialista anterior, en colaboración con el gobierno vasco a través de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, se ha llevado a cabo, se han dado las condiciones, decía, para que aquellas víctimas que han considerado que realmente cabe una segunda oportunidad en personas que tienen una trayectoria de ejercicio de violencia y de terror, hagan posible esta segunda oportunidad y exterioricen su sentimiento de perdón, sobre todo, y de responsabilidad por el daño que han cometido. Yo creo que el paso del tiempo es un factor indudablemente importante, y en ese sentido, 25 años después, Cari de Simón, jefe del comando que cometió el atentado de Hipercor, se haya podido encontrar con dos víctimas de aquel atentado, me parece que es algo muy positivo, que dice mucho justamente de esa segunda oportunidad, de esa recuperación posible de estas personas para la democracia también.
¿Qué opinas sobre la gestión del Ministerio del Interior sobre estos encuentros entre víctimas y presos de ETA? ¿Cree que podría ser mejor si fuera diferente en algunos aspectos?
Bueno, lo que constato es que la experiencia en la que participamos nosotros fue una experiencia exitosa, en el sentido de que resultó muy gratificante, muy satisfactoria para todas las víctimas que intervinieron y para todos los presos que también intervinieron en dichos encuentros. En ese sentido, mi opinión es que si aquello que se conoció y que se experimentó salió bien, no encuentro ningún motivo para hacer cambio alguno. Tengo la sensación de que el nuevo gobierno ha querido introducir o incorporar cambios que son especialmente sensibles y que afectan a la esencia de lo que eran los encuentros restaurativos, convirtiéndolos en algo que, desde luego, es algo distinto. No sé muy bien qué es, porque también es verdad que reina una cierta confusión respecto a qué es lo que se pretende, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros pusimos o colaboramos a poner en marcha. Desde el hecho de que los encuentros sean iniciativa, o sea, planteen como una iniciativa de las víctimas en lugar de los victimarios, hasta el hecho de que haya una publicidad que yo juzgo desmesurada y que nada beneficia al auténtico sentido que debe tener ese tipo de encuentros, que es una íntima satisfacción tanto para el preso como para la víctima.
¿Por qué es peor, en su opinión, que soliciten estos encuentros las víctimas?
Porque si el encuentro gira en torno al reconocimiento del daño y a la asunción de responsabilidad por parte de por parte del perpetrador, por parte del victimario, por parte del preso, parece razonable que solo cuando se dé esta circunstancia en estas personas se pueda plantear un encuentro con sus víctimas, si es que éstas están dispuestas. Difícilmente se puede ir a una exteriorización del perdón o del reconocimiento del daño si la petición la hace la víctima y no hay un recorrido previo de ese preso en el sentido citado, ¿no? Yo creo que es pervertir por completo el sentido del encuentro. Es quien quiere pedir perdón, quien siente que ha hecho, que ha cometido un daño y quiere transmitir el perdón a otra persona, quien tiene que tomar la iniciativa y no al revés.
¿Y por qué cree que el gobierno central ha dejado de contar con el gobierno vasco para esto? ¿No sería mejor que se hiciera como se hacía previamente, de una manera conjunta entre ambas administraciones?
Esa es una buena pregunta para una buena respuesta que se diera en su caso por parte del gobierno central. Yo desde luego la desconozco. Más allá de que haya un intento de marcar una impronta específica, de desmarcarse de lo que se ha hecho anteriormente, la verdad es que no lo sé, no encuentro una respuesta. No se trata de que participemos nosotros o de que participe el gobierno vasco necesariamente. Se trata de que no se pervierta el carácter y los elementos básicos con los que se planteó los encuentros restaurativos. Es decir, si hay una evaluación de la experiencia que es altamente positiva, alguien debería decir cuáles son los aspectos que no gustan o que se quieren mejorar de esa experiencia que ya ha habido y que ahora se intenta corregir. El problema es que la comunicación que está habiendo respecto a lo que ahora se pretende no está resultando en absoluto clara y no hay una idea precisa de qué elementos se corrigen, por qué se corrigen y qué es exactamente lo que se pretende con este nuevo rumbo.
Chema Urquijo, el sábado vimos una foto que también hace 25 años o incluso hace 7 meses o menos nos hubiera parecido prácticamente imposible. Víctimas de ETA, del GAL, víctimas de la policía unidas por vez primera firmando ese manifiesto conjunto. ¿Qué opinión le merece este manifiesto? ¿Qué se puede conseguir con este tipo de encuentros?
Bueno, yo me quedaré en constatar que efectivamente todos los medios de comunicación recogieron la noticia de la comparecencia pública de este grupo de víctimas el sábado de una manera amplia, de una manera con una cobertura ciertamente importante, lo cual es reflejo de la relevancia de la iniciativa, de lo sorprendente por lo insólito, por lo agradablemente insólito que supone una comparecencia pública de esta naturaleza. Yo creo que esto es lo importante. Y no quiero ir más allá, yo creo que hace falta que quede un poco, que haya un tiempo de poso y de reposo respecto a lo que esto significa y que sea la propia sociedad vasca la que saque sus conclusiones.
Se ha trabajado además durante mucho tiempo, 5 años de discreción. Parece mentira poder conseguirlo en Euskadi, ¿no? Con lo que nos gusta enterarnos de todo
eso
y irradiarlo
sí que,
todo.
Eso sí que es verdad. Eso sí que ciertamente es casi tan sorprendente como la propia iniciativa en sí.
Bueno, pues la dejamos de momento también para la reflexión, que se mantenga esa discreción, que a veces quizás sea lo positivo, ¿no? Lo bueno en estos casos, para que estas cosas de verdad funcionen. Pues Chema Urquijo, adjunto a la dirección de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en directo en Gambara.
Gracias, Saúl.
Gabón.